La inmortalidad se manifiesta de muchas formas. Oberturas, sinfonías, conciertos, variaciones, misas. Hoy serás partícipe de ellas. Radio UNAM presenta Primera temporada 2020 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
Uno de los mayores engaños que nos juega la mente es la creencia de que el tiempo, conforme vamos envejeciendo, pasa más rápido en comparación a nuestros largos días de infancia. Contrario a una primera explicación que podríamos buscar, no tiene nada que ver con que nuestras ocupaciones aumentan con la edad y tenemos menos tiempo. Todo es cuestión de aprendizaje. En la infancia todo debe aprenderse: a caminar, a comer bien, a hablar, a sumar, a armar rompecabezas, a dibujar. Mientras que al crecer perdemos interés en aprender nuevas cosas de lleno. Un proceso que tomaría semanas o meses enteros y que haría más productivo nuestro tiempo y, por lo tanto, más notorio. Entonces basta preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que hice algo por primera vez? Es verdad que todo principio es irrepetible, pero aún hay miles de principios que podemos experimentar. La primera vez que cocinarás algo, la primera vez que se entra en soledad a una sala de cine, la primera vez que se sale a correr o la primera vez que escuchamos una pieza musical que nos era absolutamente desconocida. Hoy podemos saludar a los oídos que, en viaje por el cuadrante, sintonizan por primera vez nuestra transmisión y prometerles a quienes nos escuchan constantemente que en esta emisión se transmitirá por primera vez una pieza jamás representada en ninguna sala de conciertos. Esa es la sorpresa de este cuarto programa de la primera temporada 2020 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Considero que la primera sinfonía de Beethoven es el inicio de una de las series de obras más monumentales e importantes de la historia. Con esta idea de ser un comienzo, me pareció que tomar los motivos iniciales del primer movimiento, los de la introducción y el primer tema, y de ahí derivar toda una composición, serviría como alegoría de esta idea, y por eso la nombré Albor. De este modo, el compositor Francisco Cortés Álvarez define a la composición que la Dirección General de Música de la UNAM le encargó para celebrar los 250 años del natalicio de Ludwig van Beethoven, y cuyo estreno mundial estamos por escuchar. A la inspiración que ya ha explicado el compositor, donde el discurso comienza con una calma que progresivamente gana fuerza, se suman las técnicas de composición espectralistas con las que se consigue simular desafinaciones en el motivo principal, que se complementan con elementos tanto tonales como atonales y que, para dejar en claro la naturaleza de su origen, también echa mano de ritmos latinos. Lo que hemos escuchado es el estreno mundial de Albor, de Francisco Cortés Álvarez, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Jan Latham Koenig. Según el canon de la música tonal, lo primero que un compositor demuestra en los compases iniciales es establecer la tonalidad de una pieza. Aquellos con el privilegio de tener su oído entrenado pueden, si la pieza sigue estas reglas, determinar si los próximos minutos estarán en la mayor, en si bemol o en cualquiera de las variantes de esta escala. Hay que repetir que esto es de acuerdo al canon, el cual fue retado hace más de 2 siglos. La primera vez que Beethoven hizo que la partitura de una sinfonía suya subiera a un escenario, engañó los oídos de los conocedores 3 veces al prometer una tonalidad que, en lugar de resolverse como los académicos sabían, solo saltaba a una nueva promesa. Los compositores de mediados del siglo XVIII llamaban a este recurso dramatismo tonal, que consiste en exacerbar las tensiones musicales con la finalidad de experimentar un mayor placer cuando éstas se relajan. Los críticos, por supuesto, explotaron. Los instrumentos musicales estaban demasiado utilizados. Parece más una música militar que una música orquestal. La explosión desordenada de la ultrajante insolencia de un joven no hace más que desgarrar brutalmente el oído sin llegar jamás al corazón. Todo esto, a continuación, queda a tu criterio.
Thank you.
Acabamos de ofrecerles la Sinfonía número 1 en Do mayor, opus 21, de Ludwig van Beethoven, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Jan Latham Koenig. Las nuevas generaciones tienen formas muy particulares y hasta cierto punto cómodas de aproximarse a las grandes expresiones culturales. La música de orquesta, por ejemplo, no llega a una sala de conciertos, sino a una sala de cine, donde la música está diseñada para acompañar imágenes y acentuar emociones. Entre estas historias, por ejemplo, está la de un pequeño león que decide exiliarse de su hogar. Presa de la culpa que siente al pensar que es directamente responsable de la muerte de su padre, sin imaginar que el verdadero responsable es el tío, el hermano del rey, que fue capaz de planificar un intrincado fratricidio para acercarse a la viuda real y subir al trono de forma ilegítima. Mediante este cuento de la sabana africana, más de uno disfrutaba de una de las más trascendentales y poderosas tragedias de Shakespeare. Y con ese mismo cáliz dramático del cine, donde la música parece ser una con la imagen, Shostakovich compuso para esta historia una suite repleta de momentos vivaces y emocionantes que, aunque dispares con la constante culpa del príncipe de Dinamarca, sí expresan toda la fuerza de un asesinato en la corte real y la búsqueda de su venganza.
Con la muerte de mi amado hermano Hamlet sigue viva en el recuerdo y nos dejó con gran dolor, fundiendo todo el reino en un solo semblante de tristeza. No obstante, tanto han combatido la cordura y el afecto, que ahora le lloro con buen juicio, sin haber olvidado mi persona. Por eso, a quien fuera mi cuñada, hoy mi reina, viuda corregente de nuestra guerrera nación, con la dicha ensombrecida, con un ojo radiante y el otro desolado, con gozo en las exequias y duelo en nuestra boda, equilibrando el júbilo y el luto, la he tomado por esposa. Y no he desestimado vuestro buen criterio, que siempre prodigasteis en el curso de este asunto. Por todo ello, gracias. Ojalá que esta carne tan firme, tan sólida, se fundiera y derritiera hecha rocío. O el Eterno no hubiera promulgado una ley contra el suicidio. Ah, Dios, Dios, qué enojosos, rancios, inútiles e inertes me parecen los hábitos del mundo. Salud a vuestra alteza. Me alegro de veros, Horacio, el mismo señor y vuestro humilde servidor, mi buen amigo y yo servidor tuyo. ¿Qué te trae de Wittenberg, Horacio? Señor, he venido al funeral de vuestro padre. Yo le vi una vez. Era un rey admirable. Era un hombre perfecto en todo y por todo. Ya nunca veré su igual. Señor, creo que le vi anoche. ¿Viste? ¿Quién? Señor, a vuestro padre, el rey. ¿A mi padre, el rey? ¿El espectro de mi padre en armas? Algo pasa. Sospecho una traición. Ojalá fuese de noche. Mientras, alma mía, aguarda. La ruindad, por más que la entierren, se descubrirá. ¡Los ángeles del cielo nos protejan! Cada hora en que he de entregarme al tormento de las llamas sulfurias. ¡Ah, pobre ánima! ¡Habla! ¡He de oírte! Y habrás de vengarme cuando oigas. ¿Qué? Soy el alma de tu padre, condenada por un tiempo a vagar en la noche y a ayunar en el fuego por el día, mientras no se consuman y purguen los graves pecados que en vida cometí. ¡Ah, Hamlet! ¡Escucha! Si alguna vez quisiste a tu padre, ¡santo Dios! Venga su inmundo y monstruoso asesinato. ¿Asesinato? Inmundo asesinato como todos. Pero este harto inmundo, inusitado y monstruoso. Propagaron que durmiendo en el jardín me mordió una serpiente con una historia falsa de mi muerte. Burdamente han engañado a toda Dinamarca. Mas atiende, noble hijo, la serpiente que arrancó la vida de tu padre lleva ahora su corona. Mi alma profética, mi tío. Así, mientras dormía, el acto de un hermano, de un golpe, me arrancó vida, corona, esposa. Me cegó en la flor de mis pecados, sin viático, asistencia, extrema unción, y mis cuentas sin rendir. Me envió a juicio con todas mis imperfecciones sobre mí. Fue horrendo, horrendo, harto horrendo. Si tienes sentimientos, no los sufras. No consientas que el tálamo real de Dinamarca sea lecho de lujuria y vil incesto. Adiós, adiós, Hamlet, acuérdate de mí. Legiones celestiales, oh tierra, ¿qué más? ¿Debo aliarme con el infierno? No. Resiste, corazón. Y vosotras, mis fibras, no envejezcáis y mantenedme firme. ¿Acordarme de ti? Sí, sí, por el cielo. ¡Ah, perversa mujer! ¡Ah, infame! ¡Infame, maldito, infame, sonriente! Mi cuaderno, mi cuaderno. He de anotarlo. Uno puede sonreír y sonreír siendo un infame. Al menos seguro que es posible en Dinamarca. Señor, han llegado los actores. ¿Ya? Os lo juro. Cada actor llegó en su burro. Los mejores actores del mundo, tanto en lo trágico como en lo cómico. Lo histórico, pastoril, cómico, pastoril, histórico, pastoril, trágico, histórico, trágico, cómico, histórico, pastoril. La obra unitaria o la pieza libre. Séneca no será tan grave, ni Plauto tan leve. Si observen las reglas o se desatiendan, ellos no tienen igual. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir, dormir nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los mil ataques naturales herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo. Pues, ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues, ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo? El desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. ¿Quién lleva esas cargas, gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada, de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve unos cobardes y el color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento. Y empresas de gran peso y entidad por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción. Hamlet, ¿dónde está Polonio?
En la cena.
¿En la cena? ¿Dónde? No donde él come, sino donde es comido. Una cierta reunión de gusanos políticos se le acerca. El gusano es su único emperador. Cebamos a todas las bestias para engordarnos y nos engordamos para los gusanos. El rey gordo y el flaco mendigo no son más que platos de una misma mesa. Ese es el final. ¡Ay, ay! Un hombre puede pescar con el gusano que ha comido de un rey y comer del pez que se ha alimentado de ese gusano. ¿Qué quieres decir con esto?
Nada. Solo mostrarte cómo un rey puede progresar a través de las entrañas de un mendigo.
¿Dónde está Polonio?
En el cielo. Envía allí para ver si tu mensajero no lo encuentra. Búscalo en otro lugar. Pero si realmente no lo encuentra dentro de este mes, lo morderá mientras sube las escaleras hacia el vestíbulo.
¡Id a buscarlo allí! Tú, ¿de quién es esta fosa?
¡Mía, señor!
¿Para qué hombre la cavas?
¡Para ningún hombre, señor!
¿Para qué mujer?
¡Para ninguna tampoco!
Pues, ¿a quién van a enterrar?
A una que fue mujer, pero que en paz descanse, está muerta.
¿Desde cuándo eres sepulturero?
De todos los días del año. Desde aquel en que nuestro difunto rey Hamlet venció a Fortinbras.
¿Y de eso cuánto hace?
No lo sabéis.
Si hasta los tontos lo saben. Fue el día en que nació el joven Hamlet. El que estaba loco y mandaron a Inglaterra.
Sí, claro.
¿Y por qué lo mandaron a Inglaterra?
Pues porque estaba loco.
Allí recobrará el juicio. Y si no, poco importa.
¿Por qué?
No se lo notará. Allí todos están igual de locos.
La reina
los cortesanos, ¿a quién siguen? ¿Por qué un rito tan menguado? Eso indica que el difunto al que siguen se quitó la vida y era de alto rango. Vamos a escondernos y mirar. ¿Qué más ceremonias? Este es Laertes, un joven noble. Atiende. Sin hacer nada más. Nada más. Profanaríamos el oficio de difuntos, entonando un solemne responso y rezándole como a las almas que mueren en paz. ¡Dadle sepultura! Y que broten violetas de su carne pura y sin mancha. Cruel sacerdote, yo te digo que mi hermana será un ángel providente cuando tú estés aullando en el Averno. ¿Cómo? La bella Ofelia. Laertes, aquí está Hamlet de Dinamarca. ¡Que el diablo te lleve! Me muero. Tú vives. Relata mi historia y mi causa a cuantos las ignoran. Si por mí sentiste algún cariño, abstente de la dicha por un tiempo y vive con dolor en el cruel mundo para contar mi historia. El resto es silencio. Ha estallado un noble pecho. Buenas noches, buen príncipe. Que cánticos de ángeles te lleven al reposo.
Thank you.
Acabamos de escuchar la suite de Hamlet, opus 116, de Dmitri Shostakovich, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Jan Latham Koenig. ¿Qué nos separa de los grandes compositores si aquellos, como nosotros, también eran humanos? Malentender la palabra talento, probablemente solo traslade la responsabilidad de cada uno ante su formación. Cualquier persona atenta a este programa podría tener un pequeño germen en su cabeza para aprender composición, el cual se esfumaría rápidamente al pensar: nunca seré tan grande como ellos, los antepasados. Por ello, nuestra primera vez en algo suele ser también la última. La primera vez que he dibujado lo he hecho tan mal que no volví a intentarlo. La primera vez que canté en público fue tan humillante que prefiero no volver a hacerlo. Así, probablemente, debemos dejar de cargar de tanto peso a las primeras veces y empezar a valorar las segundas, terceras, décimas o cuadragésimas veces. Si lo que queremos hacer es tener un nuevo comienzo, ¿quién dice que aquel no será el principio de nuestro descubrimiento como grandes talentos en cualquier cosa? Agradecemos tu compañía y esperamos contar con ella la próxima semana en la siguiente emisión de la primera temporada 2020 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. ¡Excelente día! Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Sinué Martínez, el guion es de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. Gracias y hasta la próxima.
Por hoy, el concierto ha terminado. Volveremos la próxima semana, envueltos en la inmortalidad que da la música. Radio UNAM presentó Primera temporada 2020 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.